como un oasis en el inclemente desierto de la vida material? Aparece Éxtasis, el programa con el refrescante mensaje del mundo espiritual. Buenas, queridos oyentes, Virabaju Das se complace en traerles un nuevo Éxtasis, el programa en español del movimiento Hare Krishna. Cada semana les hacemos esta visita radial para presentarles un camino luminoso hacia la felicidad, el camino espiritual. Durante siglos, la vida religiosa se ha malentendido como una senda triste, gris y amarga, pero los grandes sabios de la antigua India han demostrado lo contrario, y hace 19 años, el representante contemporáneo más eminente de esa cultura milenaria, su divina gracia Ace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, trajo al occidente el feliz mensaje de la filosofía Hare Krishna. Su programa Éxtasis los invita a disfrutar de ese sublime mensaje espiritual y quedamos a sus órdenes para atender sus preguntas, comentarios y pedidos. Hare Krishna.
Chalara Vinda
Fueron los devotos del Templo de Londres, dirigidos por George Harrison, y la canción Al Maestro Espiritual. Y llegamos a nuestra conferencia semanal. La de hoy se titula Hay que estar ansioso de oír, y se basa en uno de los principales libros de la filosofía Hare Krishna, llamado en sánscrito el Srimad Bhagavatam, o la hermosa historia de Krishna y sus devotos.
Capítulo del primer canto del Srimad Bhagavatam, las preguntas de los sabios. Traducción. Oh Suta Goswami, estamos ansiosos por saber de la personalidad de Dios y sus encarnaciones. Por favor, explícanos esas enseñanzas que impartieron los maestros anteriores, acharyas, pues uno se eleva tanto por hablarlas como por oírlas. Significado. Aquí se exponen las condiciones necesarias para oír el mensaje trascendental de la verdad absoluta. La primera condición es que el auditorio sea muy sincero y esté ansioso de oír. Y el orador debe formar parte de la línea de sucesión discipular que desciende de la charya reconocido. El mensaje trascendental del absoluto no puede ser entendido por aquellos que están absortos en lo material. Bajo la dirección de un maestro espiritual genuino, uno se purifica gradualmente. Por lo tanto, uno debe formar parte de la cadena de sucesión discipular y aprender el arte espiritual de oír sumisamente. En el caso de Suta Goswami y los sabios de Naimisharanya, todas esas condiciones se cumplen debido a que Srila Suta Goswami está en la línea de Srila Vyasadeva, y los sabios de Naimisharanya son todos almas sinceras que están ansiosos de aprender la verdad. Así pues, las narraciones trascendentales acerca de las actividades sobrehumanas del Señor Sri Krishna, su encarnación, su nacimiento, aparición o desaparición, sus formas, sus nombres, etc., son todos de fácil comprensión, pues se satisfacen todos los requisitos. Esa clase de discursos ayudan a todos los hombres que se encuentran en el sendero de la iluminación espiritual. Tanna shrushrushamananam arhasyan ganuvarnitum yasyavataro bhutanam chemaya cha bhavaya cha. Oh Suta Goswami, estamos ansiosos por saber de la personalidad de Dios y sus encarnaciones. Por favor, explícanos esas enseñanzas que impartieron los maestros anteriores, acharyas, pues uno se eleva tanto por hablarlas como por oírlas. Om gyanati mirandasya gyananjana shalakaya chaksurun militamena tasmai shri gurave namaha. Ya hemos hablado en otros, al explicar otros textos, acerca de las cualidades del que habla y del que oye. Estamos viendo cuánto se insiste en el Srimad Bhagavatam, en ese asunto, en las cualidades que debe tener tanto el que habla como el que oye. No es como las clases del mundo material, que el que oye no tiene que cumplir con ningún requisito personal, tener cualidades específicas, sino simplemente pagar una cuota. E igualmente, el que habla, no importa cuál es su vida privada, él puede, ¿cómo se dice?, con simplemente tener alguna cualidad material, haber estudiado algo, no importa qué tipo de vida lleve, él puede hablar y la gente lo oye, él puede enseñar. Pero el Srimad Bhagavatam no se puede aprender de esa manera. El Srimad Bhagavatam, el conocimiento trascendental, como ya hemos explicado en otras ocasiones, hay que cumplir ciertos requisitos tanto por parte del que oye como por parte del que habla. Entonces es muy importante el asunto de estar ansioso de oír. Esa es la principal cualidad para poder aprender. Hay que estar ansioso, hay que querer oír. El proceso de conciencia de Krishna es muy importante para la humanidad, porque es el único proceso religioso en el que se explica que con Dios hay muchísimo placer. Podemos darnos cuenta que con las demás religiones, o que la gente utiliza las demás religiones cuando está muy triste, cuando está muy preocupada, cuando tiene muchos problemas. Ese es en realidad el uso que la gente le da a las religiones. La gente se acerca a Dios o a la religión principalmente para resolver problemas materiales. Y todos tenemos la experiencia de que cuando la gente se encuentra acomodada, cuando no tiene tantos problemas en este mundo material, por lo general no se acerca a la religión. Y como ya dijimos en otra oportunidad, si acaso lo hace como una simple exhibición social o como una cuestión tradicional, pero no hay sentimiento. Eso también lo indicó la reina Kunti, y ya en otras oportunidades hemos hablado de eso. Y por eso estoy diciendo que es muy importante este proceso de conciencia de Krishna, y todos nosotros que estamos participando de este movimiento tenemos el deber de tratar de, en la medida de nuestras posibilidades, propagar, informarle a la gente de qué se trata este movimiento de conciencia de Krishna, porque podemos darnos cuenta que es el único movimiento que está presentando un conocimiento espiritual en el que se explica que con Dios, que al relacionarse con Dios hay un gran, gran placer, hay muchísimo disfrute. La gente se sorprende, les resulta muy raro cuando vienen al templo y principalmente ven a los devotos cantando y bailando. Eso les produce una sensación de extrañeza, los extraña mucho. Y este es un punto muy importante de nuestra filosofía. Todas las demás religiones, la gente asocia religión, como estaba explicando, con cosas tristes. Una vez di el ejemplo, en Caracas hay una iglesia muy importante, la iglesia de Santa Teresa, queda en el centro de la ciudad, es una iglesia muy muy antigua y pues muy muy famosa allá en Caracas, y tiene dos entradas, es muy grande, entonces da a dos calles opuestas, entonces tiene dos entradas, y en cada una de las entradas, esa es la manera como uno entra, tienen afuera tienen un aparato, una caja de madera con unos vidrios, con una pequeña vitrina, una vidriera, y dentro de esta caja de madera tienen la cabeza de Jesucristo en la cruz. Tienen la cabeza cortada de Jesucristo, una cabeza de Jesucristo con llena de espinas y la sangre chorreándole por toda la cara. Tienen esto en cada una de las puertas. Son dos entradas. Y claro, un poco más arriba de la cabeza hay una pequeña abertura para que la gente meta donaciones. Entonces yo una vez estaba pasando por ahí y ya estaba relacionado con el movimiento. Me sorprendió mucho ver esa cara, ver la cabeza de Jesucristo allí. Y se me ocurrió entrar a ver de qué se trataba. Era como el mediodía, estaba en pleno sol. Sin embargo, tan pronto entré, eso estaba muy muy oscuro y había muchísimas había como una especie de escalones, de aparatos escalonados, donde más o menos la luz que había dentro provenía de esos aparatos escalonados que estaban llenos de velitas. La gente traía velitas y las ponía ahí, las prendía, las encendía y las ponía allí en esos aparatos escalonados. Todo muy muy oscuro, y tenían a los lados como diferentes, algo así como los dioramas que nosotros tenemos, una cosa parecida. Tenían deidades, ¿no? A los lados, en diferentes como pequeños cuartitos o secciones que tenían a los lados de las paredes. Y tenían una especie de deidades, y lo principal que había allí era un Cristo cargando la cruz, con la cruz a cuestas y vestido con terciopelo, vestido de terciopelo. Era como una deidad a la que la vestían de terciopelo y estaba cargando la cruz. Entonces toda la gente, yo traté de observar un poco, y lo que más había dentro de la iglesia era gente mayor, y todos con una actitud muy muy triste, gente bastante mayor, había muchos ancianos. Era un día de semana y normalmente la gente en general no va los días de semana a misa. Entonces esta, ni a la iglesia, entonces esta gente estaba allí y todos con una cara muy triste. Tan pronto se entra en el templo, cuando estas personas entran en esos templos, en esas iglesias, creen que inmediatamente tienen que volverse tristes, tienen que ponerse tristes. Ese es el concepto. Y en cierto modo, es lo correcto en el caso de ellos. Porque, claro, que ellos se ponen tristes de otra manera. Como por ejemplo, a mí también me entristeció ver toda esa escena. Comenzando con ver lo que había pasado. Cuando uno recuerda lo que le ocurrió al Señor Jesucristo, evidentemente, y uno inmediatamente puede recordar tantos otros paralelos, tantos otros ejemplos que hay también en las historias Vaishnavas, en el Srimad Bhagavatam y el Chaitanya Charitamrita, que uno se da cuenta cuán terrible es este mundo, cuál es el precio que tiene que pagar una persona que está consciente de Dios, que está interesada en el mundo espiritual. Nosotros podemos, ya que nosotros estamos tan relacionados con el mundo cristiano, habiendo nacido en este lado de Occidente, podemos también aprender del Señor Jesucristo muchísimas cosas. Y la principal cosa es que la vida devocional está plagada de dificultades, hasta el punto que el devoto puro, en el máximo grado de devoción, puede sufrir ataques personales. Srila Prabhupada explica esto en varias partes, específicamente en el sexto canto, cuando Daksha maldijo a Narada Muni, Narada Muni siendo una personalidad tan excelsa, un devoto impecable, una personalidad que de quien no hay nada malo que decir. Sin embargo, él fue maldecido por Daksha, porque esa es la naturaleza de este mundo. Hay una eterna lucha entre materialistas y espiritualistas. Claro que la manera de luchar es diferente. El espiritualista está tratando de vencer al materialista mediante el amor por Dios, mientras que el materialista está tratando de vencer al espiritualista mediante agresiones físicas y agresiones personales de diferentes tipos. Muy diferente la manera. Entonces, estaba explicando que lógicamente los cristianos harían bien si sinceramente sintieran tristeza al ver lo que ocurrió con el Señor Jesucristo.
Thank you.
Estamos escuchando al devoto Santosh Das desde Katmandú, cantándole a Krishna Govinda, el que les da placer espiritual a los sentidos.
Thank you.
En su programa Éxtasis, seguimos escuchando la conferencia Hay que estar ansioso de oír, que dictamos en la sede del movimiento Hare Krishna de Los Ángeles en noviembre de 1982.
Explicando que lógicamente los cristianos harían bien si sinceramente sintieran tristeza al ver lo que ocurrió con el Señor Jesucristo. Él tuvo que pasar por eso, tal como ellos mismos dicen, para... Esa es la posición del maestro espiritual, que él tiene que sufrir por los pecados de sus discípulos. Esa es la idea. El Señor Jesucristo, nosotros también tenemos un caso de Vasudeva Datta, un devoto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ese es el sentimiento de todos los devotos de Krishna, todos los devotos, los sinceros devotos de Dios. Ellos lo que quieren es ver cómo puedo hacer para que la gente se sienta bien, tenga yo que hacer lo que tenga que hacer. Simplemente explíqueme, ¿qué debo hacer para que la gente sea feliz, para que estén contentos? Eso es un devoto de Krishna. Él no está pensando que, como vemos, la tendencia general en este mundo es que ¿cómo puedo hacer para que todo el mundo me haga feliz a mí? Eso es lo que todo el mundo quiere, ¿no? La gente está pensando que ¿qué puedo hacer en este mundo para que todos se ocupen a mi servicio y me hagan sentir bien, hagan que yo me sienta contento? Eso es lo que todo el mundo está pensando, pero la mentalidad del devoto tiene que ser justamente la opuesta, que ¿cómo puedo hacer yo, no importa lo que me cueste, para que la gente se sienta contenta? Esto se explica en la literatura védica con las palabras sarva sukena bhavantu, que este es un proceso para hacer que la gente se sienta feliz. De eso se trata todo este conocimiento, que queremos que la gente se sienta feliz. Entonces Vasudeva Datta le está diciendo a Sri Chaitanya Mahaprabhu que Señor, por favor, libere a todas estas personas del cautiverio material. Y si usted considera que no se puede porque son muy pecadoras, toda esta gente que hay en este mundo y en este universo son demasiado pecadores y no se les puede liberar, entonces vamos a hacer un trato. Deme todos sus pecados a mí, déjeme que yo sufra por ellos y libere todos los pecados de ellos, démelos a mí. Y entonces algo así fue lo que ocurrió con el Señor Jesucristo, y es lo que ocurre con cualquier devoto puro, que el maestro espiritual, el devoto puro que asume, adopta la posición de maestro espiritual, se está responsabilizando por los pecados, por las actividades pecaminosas de sus discípulos, y tiene que sufrir físicamente por eso, en muchas ocasiones. Claro, él es un devoto puro de Krishna, y por lo tanto Krishna siempre lo ayuda, siempre lo respalda, siempre lo protege. Prabhupada explica cuando está explicando este asunto, que esta posición del maestro espiritual, él explica que Krishna, al ver que como este devoto, este sirviente mío, se está ocupando tanto de la gente, de salvar a la gente, yo no puedo permitir que le pase nada malo. Inmediatamente Krishna se ocupa de él. Pero a veces Krishna permite que el maestro espiritual externamente sufra, se ve algo externo, como tantas cosas que pueden ocurrir. Nosotros tuvimos mucha experiencia de esto, como Srila Prabhupada, justamente al día siguiente de las iniciaciones, nos enterábamos que estaba mal, que no se sentía bien, así, cosas de ese tipo. Eso ocurre, y así los nuevos maestros espirituales también han manifestado cosas de ese tipo, molestias de ese tipo, que justo al día siguiente o en los días después de las iniciaciones no se sienten muy bien. Eso puede ocurrir, y Krishna permite eso para que el discípulo entienda la relación tan seria que se ha establecido, que no es ningún juego. Entonces el discípulo debe tener la amabilidad o el sentimiento de darse cuenta que esta persona, mi maestro espiritual, está soportando tantos inconvenientes por mis propias tonterías anteriores. Yo tengo una gran deuda con él, y la principal manera de saldar esa deuda es que de ahora en adelante yo no vuelvo a cometer ninguna tontería. Porque ahora, cada cosa que yo haga, ese es el pacto entre el maestro espiritual y el discípulo, que ahora el maestro está compartiendo todas las actividades del discípulo. Por eso es bueno tener maestro, pero es una relación muy estricta. Es muy buena porque yo ahora tengo alguien que comparta conmigo mis actividades. Entonces, desde el punto de vista de los intereses personales, parece muy bueno. Es como muy, desde cualquier punto de vista, es muy bueno tener maestro espiritual, incluso desde el punto de vista material. Pero por eso el maestro espiritual tiene mucho cuidado en observar, en ver que el candidato está realmente interesado en la vida espiritual. Porque no es ningún juego estas relaciones espirituales. Ninguna, no solo la relación con el guru, pero todas las relaciones entre los Vaishnavas, y especialmente, principalmente la relación con el guru, no son juegos y no son relaciones ordinarias. Hay muchas responsabilidades involucradas en esas relaciones. Y de hecho, es tan importante esa relación que existe lo que se llama, que la ofensa más grande se denomina Vaishnava Aparad, que es la ofensa a un Vaishnava, el ofender a un devoto. Esa es la ofensa más grande que existe, el Vaishnava Aparad. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en las relaciones con los devotos. Como somos neófitos y estamos acostumbrados a relacionarnos de una cierta manera con la gente en el mundo material, a veces arrastramos eso lo traemos a las relaciones que existen entre los devotos, y eso es muy peligroso. Uno no puede ver al maestro espiritual como una persona ordinaria, y tampoco a los devotos. Hay un verso en el que se explica que esto indica que uno tiene una mentalidad infernal. Entonces, En este verso se está indicando cómo los sabios de Naim Shanan ya están indicando que están ansiosos. Y nosotros tenemos, como yo estaba diciendo, la obligación de predicar esta filosofía de conciencia de Krishna para despertar esa ansiedad en la gente. Nosotros no estamos viendo que la gente está ansiosa de oír hablar de Dios, hablar de Krishna. Y eso principalmente porque no conocen nada relacionado con Krishna. Las explicaciones que se han dado de Dios son tan incompletas, y la gente está buscando Anandamaya Vyasat, que tenemos la, por constitución, tenemos la naturaleza de ser felices, de estar llenos de bienaventuranza, y eso es lo que estamos buscando, porque no nos estamos sintiendo felices, y es propio de nosotros que sí estemos felices, tenemos que estar felices, si no, no podemos existir. Entonces lo que nos mueve es la búsqueda de la felicidad, y eso es lógico porque es parte de nuestra naturaleza. Anandamaya Vyasat se explica en el Vedanta Sutra. Pero la gente está buscando la felicidad en diferentes, en infinidad de lugares, menos con Dios, que es donde realmente está. Esa es la dificultad, y por eso tenemos una gran responsabilidad nosotros, que nos hemos dado cuenta dónde es que está verdaderamente la felicidad. Es decir, está con Krishna. Tenemos la responsabilidad de hacérselo saber a todo el mundo, porque la gente se está equivocando y están desperdiciando la gran oportunidad que es la vida humana, buscando la felicidad en tantas otras cosas que en realidad los están llevando cada vez más y más al sufrimiento, es decir, al infierno. La gente está buscando felicidad en cosas que no les proporciona felicidad, sino que por el contrario le está proporcionando más y más dificultades. Y nosotros somos los únicos, cuando hablo de nosotros me refiero a los que hemos conocido algo del proceso de conciencia de Krishna, somos los únicos que sabemos dónde está verdaderamente la felicidad. La gente por medio de las otras religiones creen que Dios es nada más para los tristes, para los amargados, para los frustrados. Muchas veces nos dicen eso a nosotros, que lo que pasa es que nosotros estábamos frustrados. Entonces sí, porque todo el mundo está frustrado.